Durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico, ¿nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gabá y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
¿Qué tal, amigos del cine? Muy buenas tardes, noches, mediodías, madrugadas o en el momento en el que escuchen esta nueva edición, la número 73 de La Séptima Calle. Un programa en el cual les invitamos a que paseen con nosotros por esos estímulos que nos ofrece esa calle, que es la séptima calle. Si lo desean, un servidor, Xavi Marín, los va a acompañar durante unos minutillos. Bueno, va, casi dos horillas. Y por esta séptima calle, no calles de fuego, sino séptima calle, vamos a comenzar nuestro programa hablándoles de actualidad cinematográfica, también de algún recuerdo y con, como sabéis, siempre de cada semana mucha música de cine. Y mira, vamos a comenzar nuestro programa. Bueno, antes vamos a hacer un inciso con esa triste noticia de que uno de los codirectores del documental ganador en la última edición de los Oscars, no Ozer Land, precisamente él era un director israelí y otro director palestino, que además ofrecían ese discurso tan bello y bonito en la ceremonia de los Oscars. Bueno, pues ha sido secuestrado. Bueno, de hecho, los colonos le pegaron una paliza y cuando estaba en la ambulancia, a miembros del ejército israelí, pues se lo han llevado y parece ser que está con los ojos vendados e incomunicado. Eso por lo menos dice su abogada, por lo menos la abogada de la productora, aunque el ejército hebreo descarta esta noticia. Veremos a ver cómo evoluciona, pero muy triste la evolución que está llevando nuestro mundo, lleno de la peor ultraderecha que pueda haber, con amenazas bélicas por todas partes, y obviamente ya que nos hablan de parece esto una mala película, buscando búnkers, recogiendo comida, recopilando, ¿no? Eso es otra cosa. Me sale la música siempre. Pero bueno, asumiendo, parece ser que esto va a ir a más y a peor. En fin, esto es un programa de cine, pero parece ser que la realidad está superando a la ficción. Y nosotros pues vamos a comenzar con música. Vamos a olvidarnos de los problemas, al igual que cuando vas a ver una película te olvidas del mundo real y entras en ese mundo que te ofrece esa gran pantalla en una sala de cine, o bien si lo ven en casa, pero no es lo mismo que ir a un cine a ver un documental, una película o lo que quieran. Bueno, pues como esta semana acaba de estrenar uno de nuestros grandes y admirados cineastas, que es Borja Kobiaga, gran guionista, por ejemplo, la película más taquillera de la historia de nuestro cine, Ocho apellidos vascos, la coescribió con Diego San José, la película que dirigió Emilio Martínez Lázaro. Borja Kobiaga, que debutó con una película tras haber estado en muchos programas de televisión, tras haber participado como guionista en varios largometrajes, debutó como director con Pagafantos, una película que fue la cuarta película más taquillera de su año y una de las películas más taquilleras de nuestro cine. Con su segunda película, que yo creo que está aún mejor, no consiguió tanto éxito de taquilla, pero no la olvidamos los que somos ochenteros, porque el título de la película era el de una canción del año 1983 del grupo pop español Olé Olé, que en su tiempo era la gran competencia de Mecano. Olé Olé, que en ese momento estaba liderada por la voz de la gran Vicky Larraz, luego sería Marta Sánchez la que lo sustituiría más o menos por el 1987 aproximadamente. Pero aquí escuchamos la voz de Vicky Larraz, Olé Olé, muy ochentero, 1983, el título de la segunda película de Borja Kobiaga que nos acaba de estrenar, Los Aitas.
Con flores
sí, no controles. Parece ser que hay mucha gente que no controla en el mundo. Pues hay que controlar, hay que contar hasta 10 antes de hacer las cosas, aunque algunos ya han contado hasta 200 y con sangre fría hacen y rehacen el mal en el mundo. Bueno, pues nosotros seguimos porque esto es un programa de cine, La Séptima Calle. Y oye, ¿qué os parece si hablamos de un poquito así brevemente de la cartelera, de los estrenos que se han producido este último viernes en toda España, y hacemos un pequeño resumen de cada una? Bueno, pues atención, que llega la cartelera. Una de las películas que se estrenó es Woody en el regreso a la naturaleza, una especie de ficción y documental, una combinación estupenda sobre una joven pareja que apuesta por la naturaleza para el futuro de su fallida finca de 400 años. Pero, ¿qué pasará? Que esta joven pareja tendrá que luchar contra una tradición arraigada y a partir de ahí tendrán que tomar decisiones. Nuevo Kane es una película nuevamente interpretada por Jack Quaid, el actor hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, en una comedia de género, de todo lo fantástico, sobre un chico que se llama Nate, que tiene un, bueno, que sueña con vivir con un superpoder que le evita el dolor, pero la verdad es que la vida real no le va a ser tan fácil. La chica de la aguja es una durísima película de la que luego hablaremos un poquito más, una película de producción danesa que estuvo en, bueno, que optó a ser nominada por Dinamarca a los últimos Oscars. Una película sobre una asesina en serie, sobre una asesina en serie real que recogía bebés de familias desestructuradas y pobres y los mataba. Los Aitas es una película que ahora de aquí un ratito hablaremos más profundamente. Es la última película, Borja Cobea, que recrea la historia de 1989 con unos padres que tienen que acompañar a sus hijas, a pesar de estar en contra de su voluntad, a una competición en Alemania de gimnasia artística. Misericordia es la película de autor de la semana, una película que es muy recomendable, un film que pasa todo en una población y que es, todo gira alrededor de una película muy recomendable. Blancanieves es la última no aportación, porque no aporta nada nuevo, es una especie de remake de la película de 1967, la mejor película animada de la historia, según muchos expertos. El Blancanieves, el primer largometraje de Walt Disney, y aquí pues cambiando algunas cosas. Hablaremos de Blancanieves, escucharemos la banda sonora en el espacio Saturno 24 que grabaremos el jueves, que lo podéis escuchar en Radio Gaba en directo a partir de las 9 de la noche este próximo jueves, y que lo tendréis en iVoox como segunda parte de La Séptima Calle. Y otra película de la que también hablaremos, de Alto Nights, la última película del veterano Barry Levinson, con Robert De Niro haciendo dos personajes. No lo entendemos, muy mala elección. No entendemos por qué interpreta tanto a los gángsters Vito Genovese como Frank Costello, una película falta de narración, una película pues poco recomendable. Y también nos ha llegado la última película de Julio Medem, 8, una película que está pasando sin pena ni gloria, que se ha estrenado en muy pocos cines y que demuestra que Julio Medem no se adapta a los nuevos hábitos, al nuevo tipo de cine, o que realmente ha sido muy ambicioso con esta especie de cuéntame, pero en cine, con algunas historias sobre nuestra algunas historias, vaga la redundancia, sobre algunas historias de nuestra historia en las últimas décadas. Y comenzamos ya un poco más profundamente, pero no mucho más, el repaso a los estrenos de la semana con las películas que más destacamos, en este caso, Los Aitas.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Aita, que llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
Antes sale el aire.
¿Y a cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado. Si fuera un campeonato de fútbol...
No te confundas, irían con sus madres también.
Si fuera de chicos, digo.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos?
¡Qué hostias!
No pasa nada aquí, ¿eh?
¿Es esto Francia ya?
Let's go. Os veo y pienso que todos os habéis perdido una oportunidad.
La cafetería está abierta.
Ya le he dicho que hablo español.
Merci beaucoup.
Ya sois todos unos blandos. Os quejáis por vicio.
Los únicos que se están quejando por los bocadillos sois vosotros.
Me aburro.
Anda, vete con tu hermano y sus amigos.
Padres se vayan a divorciar es un palo, la verdad.
Esto es peligroso, Nina.
Aquí hemos venido a un campeonato de gimnasio.
Los Aitas, que ya sabéis que significa Los Padres en euskera, es una película dirigida por Borja Kobeak, que ha coescrito el guión junto a Valentina Biso, y está protagonizada por Kim Gutiérrez, Juan Diego Boto, Iñaki Ardanaz, Mikel Losada, Ramón Barrea y Laura Bismar, que es la actriz que ha ganado el premio Goya, la mejor actriz revelación por Salve María. La sinopsis de esta película de Borja Kobeak, ocurre en la parte obrera de Bilbao de 1989, o sea, un Bilbao que, como saben ustedes, hay un antes y un después del Guggenheim, que la ciudad cambió notablemente, prácticamente dio un giro de 180 grados, de ser una ciudad más fea, más gris, más industrial. Evidentemente las industrias se cerraron, muchas cerraron sus puertas y mucha gente se quedó en el paro, y se transformó en una ciudad muy turística gracias al Guggenheim. De hecho, en esta época lo que se trata es de recrear, de mostrar esa crudeza, pero de forma divertida, como ha hecho Borja Kobeak con estos padres, que la mayoría, los cuales la mayoría, salvo uno que regenta un videoclub, están en el paro. De hecho, esto ocurre cuando un equipo infantil de gimnasia rítmica tiene la oportunidad de viajar en un autocar a nada menos que Alemania, un campeonato en Berlín, en el cual pues van a optar a ganar o no ganar el campeonato. Ocurre algo, tenían que ser las madres las que lo acompañasen a las niñas, pero la imposibilidad, tras una noche de borrachera de todas las madres, al final no podrán comparecer ni acompañar a sus hijas, y lo tienen que hacer muy contra su voluntad a estos cuatro padres. No parecen muy interesados en el viaje, ni tampoco en ese deporte, y tampoco, lamentablemente, parece que estén muy interesadas en sus hijas. Como hay secuencias realmente divertidas. Es una película que no es una comedia de reírse a carcajadas, tiene un tono agridulce, pero hay momentos bastante graciosos, como este en el que Juan Diego Boto, el personaje de Juan Diego Boto, que es el que en principio tiene menos empatía porque había sido un empresario que había, explotado a uno de los compañeros que le acompañan. Pues en ese momento él llegan a un hotel. Antes de llegar a Alemania pasan por, evidentemente, por Francia, y él les dice que no se preocupe, que él domina el francés.
¿Sería posible, s'il vous plaît, de pagar avec un cheque?
Ya le he dicho que hablo español. No solemos aceptar cheques.
Bon, no suelen, pero podría hacer una excepción. Merci. ¿Y la cafetería está abierta? ¿Y es posible de se puede cargar lo de la cafetería a la habitación?
Sí.
Merci.
Merci, merci beaucoup, como dice Juan Diego Boto, a esta recepcionista en una película que es recomendable, si no esperan nada de otro mundo, no es la mejor comedia de la historia, pero se deja ver bien, es una película que no dura poco más de una hora y media y que también se sitúa en el contexto de la caída del muro de Berlín 1989 y bueno, en cierta manera es interesante y también cómo retrata una década y sobre todo finales de los años 80 con ese videoclub que tiene uno de los protagonistas realmente divertida. De hecho, pues, si tienen alguna duda, Borja Cubiaga nos cuenta algunas cosas de la película.
La idea es un encargo. Valeria Elpierre, que es la productora de Las Niñas, de 20.000 especies de abejas, quería hacer una comedia. Y tenía una idea de punto de partida, que era esta de unos padres acompañan a sus hijas a un campeonato de gimnasia. Yo en principio solo iba a ser el guionista, pero en cuanto me llevé la historia un poco a mi terreno, es decir, la situé en Euskadi, años 80, de repente había un contexto como muy propio de lo que había vivido, o sea, los personajes son un poco mis padres, pues la fui haciendo más personal y más yo. Y eso llevó a que me plastease que la dirigiese. Entonces pasó de ser un encargo a una película mucho más personal. Sí, la película es muy coral y es la primera vez que hago algo tan coral. Si uno se fija, por ejemplo, en Ocho Pedidos Vascos son cuatro personajes y es un enredo con esos cuatro. Entonces esto es coral de verdad. Y coral, como ves, con actores muy veteranos y con actores que a lo mejor, o actrices muy jóvenes y que no habían hecho nada. Entonces yo fui testigo de cómo alguna actriz o actor de 10, 12 años se ponía delante de una cámara por primera vez en su vida. Y eso tenía un componente muy mágico y muy bonito, por otro lado. Que claro, era una situación curiosa porque, por ejemplo, Juan Diego Boto era, en un plano era figurante, porque estaba dirigiendo a los niños que estaban en el término y al fondo tenía que estar Juan, porque todo es en autobús de época, en una película que transcurre en invierno y se rueda en verano, con lo cual anoraks y plumíferos vienen ahí de todo eso. Y es verdad que no es la situación más cómoda. Lo que sí que es divertido, pues, es tener tanta algarabía alrededor. Creo que es algo que hace que sea muy divertido el rodaje, ¿no? Yo creo que lo que más puede gustar es ese tipo de comedia emocional que hemos querido hacer en una película donde te ríes y te emociona y te toca la fibra. Yo creo que las mayores reacciones más buenas es gente de mi generación que me ha dicho que ha visto a su padre ahí y que se ha reído de él, de cómo vestía y todo eso, pero también se ha emocionado al verlo. Como creo que en realidad es como una visión un poco crítica, pero con algo de homenaje, porque yo creo que esa ambigüedad la peli juega mucho también, ¿no? En que no estás juzgando el pasado desde los ojos de hoy, sino que en realidad tienes una mirada muy comprensiva. La verdad es que lo que pasa es que, de igual manera que cuando empecé y hacía Pagafantas, cuando hice Pagafantas, el refugio, o bueno, la manera de hacer comedia personal, era el cine. Porque creo que en España hemos tenido una tradición siempre de comedias muy autorales. Cuando uno piensa en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Ópera Prima, el amor perjudicadamente entre la salud. O sea, hay películas, piensa en Colombo, en el Martín y el Lázaro, comedias que son, por un lado, muy populares y muy autorales, ¿no? Y es verdad que Pagafantas quería inscribirse en esa cosa, y creo que los demás directores que estábamos haciendo pelis como Ruiz Caldera o Daniel Sánchez Arévalo intentamos buscamos lo mismo, algo que gustase a la gente, pero muy nuestro a la vez. Y de repente, yo creo que fue una mezcla de, por culpa mía también, de Ocho Pedidos Vascos, y los remakes, que se empezó a hacer comedia de fórmula, no una comedia personal, autoral. Y es verdad que, de igual manera que eso, que en el 2010 se hablaba de una nueva comedia española, se cargó, se desapareció a mitad de década, y empezó a ser la tele el refugio de la comedia de autor. Si uno piensa en Mira lo que has hecho, en Celeste, en Paquita Salas, claro, los remakes se han quedado como cosa del cine, paradójicamente, y la cosa personal ha pasado a la tele, con lo cual a mí la tele me ha dado la oportunidad de expresarme personalmente.
Y otra de las películas que nos ha llegado en la última semana ha sido La chica de la aguja.
Caroline, tengo que pedirte que te vayas.
Pero yo vivo aquí.
Ya, pero no pagas. Estás haciendo retrasar la producción.
Es que la aguja se parte todo el rato. Ya lo intento.
La costurera a la que quería ver.
¿Alguna noticia de su marido?
No.
¿Cómo le va?
Me han echado de mi piso. Estoy embarazada. Dime que te casarás conmigo.
Mi hijo nunca se casará contigo. Tus servicios ya no son necesarios.
Lo siento.
¿Qué haces? Hay otra solución. Puedo ayudarte a buscar una familia adoptiva.
La chica de la aguja es una película dirigida por Magnus von Horn y interpretada por Vic Carmenson y Trini Holm. Es una película danesa, como he dicho antes, que fue la elegida para competir en los Oscars, los últimos Oscars. Se basa muy libremente en la historia real de la asesina en serie danesa Dagmar Overby, quien ayudó a mujeres empobrecidas a interrumpir embarazos no deseados y que posiblemente fue sentenciada a muerte en 1921, aunque finalmente se conmutó su pena de muerte por cadena perpetua. En Copenhague, Caroline, que es la protagonista de la película, es una joven embarazada que asume el puesto de nodriza, podemos decir, de una mujer mayor que se llama Dagmar, que es la que, de la que estamos hablando, para ayudarla a mantenerse. Dagmar opera una agencia de adopción clandestina bajo la apariencia de una tienda de dulces, de chuches. En principio se dedica a ayudar a madres desfavorecidas a colocar a los recién nacidos no deseados en hogares de acogida. Caroline se acerca a Dagmar, pero pronto se enfrentará o se dará cuenta de la verdadera pesadilla que se va a encontrar en esta presumiblemente tienda de dulces. Una película muy dura, con una fotografía que nos rememora momentos del Hombre Elefante en blanco y negro, esa fotografía en blanco y negro, el Hombre Elefante de David Lynch, y es una película muy barroca, con unas escenas muy duras, una película durísima, en las cuales a veces hay fuera de campo y otras veces no hay este estilo indirecto, con lo cual la película se hace difícil, de sobre todo, no solo visualmente, pero sí, sobre todo, éticamente y moralmente, de poder soportar. Una película que no es la alegría de la huerta, pero que sí que es una película interesante, didáctica, porque te enteras de una época en concreto, cuando a finales de la Primera Guerra Mundial, cómo se vivía en Dinamarca. Y otro de los extremos, de los estrenos, quizá el que más quizá el más comercial, quizá era Blancanieves, pero posiblemente el que tenía que ser la película de calidad, de alto Nike, se estrenó el pasado viernes.
¿Dónde empiezo? Has escogido un camino muy peligroso.
Ni que no lo hubiéramos hecho antes. Son gajes del oficio, ya sabes que yo...
Sí, pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos.
No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí. Don ciudadano ejemplar. ¿Quieres ser como ellos? ¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puedes estar dentro y fuera, ser mafioso a medias. Es lo uno o lo otro. O estás dentro, o estás fuera.
Habrá visto quién le ha disparado.
¡Ha disparado a su propio jefe! Os criasteis juntos.
Frank a veces olvida de dónde viene.
¿Tú eres más impulsivo?
¡Lo quiero muerto!
No quiero hacer mucho ruido, no quiero...
¿Ruido? ¡Es una puta pistola!
¿Y ahora qué?
Me voy a retirar. Tengo que encontrar la forma de acabar con todo.
¿Solo? Solo estamos tú y yo, no tenemos a nadie más.
Algo trama. Te lo aseguro, no va a intentar nada.
De Alto Nike, que es el nombre de un club donde, bueno, donde se reúnen estos mafiosos, es el título de la última película del ya octogenario Barry Levinson, un director que nos ha dejado durante su filmografía grandes películas. Una de sus primeras fue Dinner, en la década de los 70, y en los 80, pues bueno, buenas películas, finales de los 80, sobre todo recordaréis Rayman, la película potenciada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Después, en los después, a finales de los 80, nos llegó esa biografía o ese biopic de gangsters interesantísimo, Bugsy, sobre Bugsy Siegel, que fue el fundador de Las Vegas. Bugsy Siegel, gangster, interpretado magistralmente por Warren Beatty, junto a él, Annette Bening, Ben Kingsley o Harvey Keitel, por ejemplo. En la primera película que trabajó con Robert De Niro fue Sleepers. Barry Levinson también estaba ahí. Dustin Hoffman, Brad Pitt, Jason Patrick, Kevin Bacon, etcétera. Una gran película, quizá una de las mejores de Barry Levinson. Después volvió a unir a Dustin Hoffman y Robert De Niro en La Cortina de Humo, y Barry Levinson ha tenido una carrera irregular, aunque nunca ha demostrado su sello de autor, como por ejemplo en esta película. El guion es del prestigioso Nicholas Pileggi, que fue uno de los autores del guión de la película de Robert De Niro, de las películas de Robert De Niro, Uno de los Nuestros o Casino. Y el reparto, lo más interesante, es Robert De Niro y Robert De Niro, porque interpreta a los dos principales personajes. Junto a él, Debra Messing, como mujer del personaje de Robert De Niro, con interpreta Frank Costello. La música de Dave Fleming. La película sigue la confrontación entre los dos jefes del crimen organizado más notorios de la ciudad de Nueva York, Frankie Costello y Vito Genovese. Esto se muestra en la pugna que mantienen ambos ya en la edad adulta por el control de las calles de la ciudad. De hecho, ellos se conocen desde niños, roban juntos y forman este imperio prácticamente juntos. Son amigos de la infancia, el personaje de Vito Genovese y Frank Costello. Lo que pasa es que Vito Genovese es el más radical, el más ambicioso, el menos inteligente, y Frank Costello es el más cerebral, el que tiene mejores contactos, el que sabe cómo utilizar y pagar a la policía y a la justicia para no ser ajusticiado, aunque sí que también acabó en la cárcel, evidentemente. Es, diremos, la parte cerebral e irracional, y la otra parte, que la interpreta su mejor amigo, Vito Genovese, es la parte más radical y más temperamental. En un momento dado, por culpa de la, diremos, de la persecución de la justicia, el personaje de Vito Genovese tiene que exiliarse a Italia, con lo cual le cede la, la organización, la jefatura del crimen organizado en Nueva York. Cuando Vito Genovese vuelve, le pide a Frank Costello que le devuelva lo que le ha cedido, pero claro, hay paz gracias a la gestión de Frank Costello, y parece ser que a Vito Genovese no le hace gracia y decidirá que tiene que quitárselo de en medio y mandará un matón a asesinar al personaje de Frank Costello, algo que no es un spoiler porque es se ve al principio de la película. A partir de ese momento se va narrando la narración de un Frank Costello en primerísimo plano. Yo creo que el error de esta película, y algo bastante inaudito en el mundo del cine, es que Robert De Niro interprete a los dos actores, que es decir, a los dos personajes. Puedo entender que La Máscara de Hierro, Leonardo DiCaprio, o los actores que lo han hecho antes lo interpreten, porque son dos hermanos, pero en este caso son dos amigos. Lo podrían haber hecho otro actor, podría haber cogido a Joe Pesci, podría coger al propio Dustin Hoffman, es igual, a Al Pacino, como por ejemplo en El Irlandés, otras películas, pero no sé por qué razón Barry Levinson y Robert De Niro han tomado esta decisión, que me parece errónea. Una película con un bajo pulso narrativo, a veces se hace aburrida, con poca acción para ser una película de gánsteres, a pesar de que el argumento es interesantísimo. No entiendo cómo nadie, bueno, sí que documentándome, sé que desde los años 70 este proyecto estaba en un cajón y hasta estos días no se ha llevado a cabo, aunque se había hecho alguna versión para televisión. De hecho, el personaje de Vito Corleone, que interpretó Marlon Brando, y el propio Robert De Niro en su juventud en las dos primeras partes del Padrino, de Francis Ford Coppola, están basados en los dos personajes, sobre todo más en Frank Costello que en Vito Genovese. De Alto Nike, es una película que, bueno, se deja ver, pero que no es del todo recomendable y que, en fin, no es las expectativas, a pesar de tener un reparto encabezado por Robert De Niro, no son tan elogiosas. Una pena, porque prometía mucho y la historia realmente valía la pena. Sin duda alguna, uno de los aspectos más notables de Dalton Nights, y con esto ya dejamos de hablar de esta película destacada junto con Blancanieves esta semana en los estrenos, es la banda sonora, y no solo la instrumental compuesta por Dave Fleming, sino algunas canciones de la época, es concretamente los años 60 en Estados Unidos, pero se escuchaban canciones como esta de Frank Sinatra, I Got You Under My Skin.
Skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
La voz, Frank Sinatra, pero seguimos con Robert De Niro porque no para este hombre con 82 años y hace poquito se acaba de estrenar una serie en Netflix de la cual es el protagonista, Día Cero.
Murieron 3.402 personas el Día Cero. Accidentes de avión, descarrilamientos, fue el caos.
Los responsables, sean quienes sean, han dicho que lo volverán a hacer.
El Congreso va a autorizar una comisión de investigación especial y la dotará de poderes extraordinarios de vigilancia, busca y captura.
¿Vas a detener a la gente sin una orden?
A decir verdad, lo harás tú. La gente creerá lo que necesite creer. La verdad es la verdad. Pero no siempre es lo más importante.
Zero Day es una serie que acaba de llegar a Netflix. 6 episodios en esta, en principio, primera temporada. Una serie, perdón, creada por Eric Newman, Noah Oppenheimer y Michael Smith. En el reparto, encabezándolo, está Robert De Niro como el expresidente George Mullen, Angela Bassett, la actriz a la que hemos visto entre otras películas interpretando a Tina Turner en un biopic de hace unos años, interpreta a la presidenta de los Estados Unidos, Mitchell. Junto a ellos, el actor de moda Jesse Plemons, al que hemos visto en Guerra Civil, por ejemplo, interpretando a Roger Carlson, un ayudante del expresidente que interpreta a Robert De Niro, Lizzie Kaplan como Alexandra Mullen, hija del presidente, Joan Allen como la mujer de George Mullen, Sheila Mullen, y finalmente Dan Stevens, al que por ejemplo recordamos en The West o en la adaptación en modo real, en personajes reales de La Bella y la Bestia, Dan Stevens interpretando al mediático Evan Green. Esta serie es un thriller de conspiración política que está centrado en un ciberataque global devastador por toda la Tierra. Bueno, no sé, antes estaba hablando de cosas que yo no sé si realmente en estos momentos vale la pena ver esta serie. Después ven los noticiarios, ven todo esto que nos están ofreciendo, que si cómo saber utilizar unas armas, que si hacer acopio de comida en los supermercados, que si protegernos, que si las tonterías que dicen los mandatarios, en fin, que bueno, si ven esta serie, pues yo no sé si al final se van a cortar las venas. Pero bueno, es una serie bastante interesante, que no ha tenido buenas críticas de los expertos, pero sí que, sin embargo, sí que ha tenido buenas opiniones de los usuarios de esta plataforma de Netflix que han visto esta serie, que por cierto se estrenó el pasado 20 de febrero. Yo, desde mi punto de vista, creo que no es una serie que sea nada de otro mundo, que quizá está demasiado dispersa, que hay demasiados temas, que el ritmo es demasiado frenético, que se bascula entre una película distópica o, por ejemplo, la serie mítica 24, que la salvan evidentemente los actores. No está mal, pero podría haber sido mucho mejor esta Día Cero. Pero ya la pueden ver en Netflix, con Robert De Niro, que bueno, está de protagonista en la cartelera, está en las plataformas, en cine y también en nuestro programa. Y bueno, pues nos vamos a sentar, vamos a entrar en el coche, vamos a entrar en la séptima calle, ya estamos, pero entramos con el coche, no paseando, vamos a mirar el retrovisor y vamos, ya que estamos con Robert De Niro, vamos a recordar una película de 1984, también de gángsters, una película mucho más mítica de la que hemos hablado antes, una película dirigida por Sergio Leone, que era RSE una vez en América.
Se abre el telón. Se apagan las luces. Notamos ese perfume a moqueta y ambientador, y el acomodador y el proyeccionista nos invitan a viajar en el tiempo. El retrovisor, la sección que nos ofrece una mirada personal sobre los mejores clásicos del cine. El retrovisor.
He leído en los periódicos que tiene problemas. Pero un hombre de su posición, con tanto poder y privilegios, debe asumir cierto nivel de responsabilidades. Y también ciertos riesgos. ¿Por qué me ha invitado, señor Bailey?
Esa invitación no significa una mierda, y lo sabes. Lo importante es lo que había en ese maletín. La pasta y el contrato.
¿No decía quién tenía que cargarme?
¿Todavía no lo has averiguado?
¿A usted, señor Bailey? No he cogido un arma desde hace muchos años. Mis ojos no ven bien, ni siquiera con gafas. No tengo pulso. Y no querría fallar, señor Bailey.
Déjate de historias, Noodles. Yo ya soy hombre muerto. Dame la ocasión de pagar la deuda que tengo contigo. No llegaré con vida a ese comité de investigación. Les aterra que pueda implicarlos a todos. Tienen que librarse de mí. Hoy es un día tan bueno como otro.
Eres una vez en América fue la última película dirigida por Sergio Leone y es la tercera parte de la trilogía conocida como Once Upon a Time Trilogy. Estuvo precedida por las películas Será una Volta y Hues, o sea, aquí se tituló Hasta que llegó su hora, y You la Testa, del año 1971. Esta película también cierra la trilogía llamada Trilogía de América. Por su duración se llegó a presentar en las pantallas de cine en dos partes, por lo menos yo recuerdo haberla visto en 1984 en dos partes. De hecho, la obra grabada se encuentra también en dos partes, aunque en el rodaje no hay intención de intermedio, o sea que no es como, por ejemplo, The Brutalist, que esta película que se estrenó hace poquito con Adrian Brody de protagonista, en la cual sí que había un intermedio. En RSN en América no lo hay, se estrenó en dos partes, con una diferencia de unos cuantos meses del mismo año 1984. La película fue galardonada con el premio BAFTA en 1984, la mejor banda sonora, Ennio Morricone, y al mejor vestuario Gabriela Pescuti. La película comienza cuando Noodles tiene que abandonar Nueva York. Noodles es el personaje que interpreta Robert De Niro, y se cuenta desde entonces con escenas retrospectivas cronológicas desde 1920. De hecho, cuando empieza el recuerdo, empieza en este momento combinando magistralmente como Sergio Leone y con el ayudante Ennio Morricone, que era como si codirigiera sus películas. La colaboración entre Ennio Morricone y Sergio Leone fue creativa y artísticamente inmejorable. Este momento en que está en la estación, antiguamente. En el pasado, y por medio de la canción Yesterday de los Beatles, está en el futuro y vuelve al pasado. Este es el momento.
Where to? Sir, where do you want to go?
Anywhere. First bus.
Buffalo?
One way.
I'll be $1.20.
Fill this out, please.
Dirigida por Sergio Leone y dirección artística de Carlos Simi y Jens Tensingles, la producción corrió a cargo de Aston Misan, el guión del propio Sergio Leone, en esta película tan larga, que estaba basada en la novela de Hutch de Harry Gray. La música infabulosa, impresionante, una de las mejores bandas sonoras de la historia de Ennio Morricone. El maquillaje importante, sobre todo en el transcurso de los años, corría a cargo de Manlio Rocchetti y Gino Zampioli. Fotografía de Tonino Delicoli, montaje de Nino Magali. Los efectos especiales corrieron a cargo de Steve Lombardi. Y en el reparto, los protagonistas estaban evidentemente Robert De Niro, James Butch, Elizabeth McGovern, Tadjie Boyle, Joe Pesci, Trad Williams, Burjo Bones, entre otros, destacando a una jovencísima Jennifer Connelly, que interpreta al personaje de Elizabeth Bacover, cuando es una niña. Interpreta a Deborah, que recuerden en la película, a través de una agujero en una puerta, el personaje Robert De Niro, Nuller, se va enamorando progresivamente de ella. La película tenía una duración de 251 minutos, la versión extendida en Europa se estrenó con 229 minutos y en Estados Unidos con 139 minutos. Esto fue uno de los errores y uno de los aspectos en los cuales se quejó Sergio Leone, porque la película fue mutilada, cortada, en fin. Bueno, aquí lo ven, el presupuesto fue de 30 millones de dólares aproximadamente, y a nivel mundial, en Estados Unidos recaudó solo 5 millones y a nivel mundial no llegó a los 10 millones de euros, de dólares, perdón, 1984. Todo empieza en 1921, cuando en el gueto judío del Lower East Side de Manhattan, New York, David Aronson, o Nulles, que es el personaje protagonista, es un joven judío de clase baja que conoce a Maximilian Berkovich, Max, que es otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Ambos entablarán una gran amistad y formarán con otros amigos del barrio, que son Patrick Goldberg, Patsy, Philip Stein, Cookie o Dominic, una banda que prosperará rápidamente con la ayuda de otro amigo, Moy Fat Ngeli, de cuya ambiciosa hermana Débora, la que he comentado antes, Nulle está enamorado y viceversa. Desgraciadamente son perseguidos por Baxi, el tipo para el que Nulle y sus amigos trabajaban anteriormente. Y en uno de esos asaltos mata a Dominic. Por ello Nulle luego lo apuñala hasta matarlo y hiere a un agente de policía que intentaba separarlos, por lo que pasará 12 años en prisión. Y a partir de ahí, pues pasado y también futuro, o sea, flash forwards, flashbacks y presente que no les voy a contar para que puedan ver la película, que la pueden encontrar en Filmin y la pueden encontrar en Movistar. Sergio Leone siempre había deseado filmar esta película. Fue, de hecho, el proyecto más personal de su vida y en el que más ahínco había querido indagar desde que empezó su carrera como ayudante de dirección en algunos peplums romanos y hasta que empezó a hacer cine con Por un puñado de dólares, El espagueti vuestro, interpretada por Clint Eastwood. Tras haber hecho varias películas, tras todas esas películas, llegaron muchas ofertas desde Hollywood y finalmente llegó a un acuerdo. En esta trilogía, la primera fue, como he dicho antes, la película de 1968, hasta que llegó en su hora. Tuvo tanto éxito esta película que se le abrieron las puertas para hacer esta película, Héroes de Nueva Acción América, en la cual tardó 10 años en hacerla. El guión de la película está basada en la novela de Hoods del escritor Harry Gray, que se editó en España con el nombre de Gangsters en 1953. El complicado guión fue escrito por el propio Leone junto a 5 colaboradores distintos, con saltos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Los 5 colaboradores fueron Franco Arcali, Franco Medicilli, Leonardo Bienvenuto, Franco Fermini y Piero de Bernardi. Para mejorarlo, Leone también se acercó a Harry Gray, el propio Harry Gray, en el año 1968 para hacerle preguntas respecto a su novela semi-biográfica, en la que participó en alguna de las actividades de Nulles y su banda, el cual este aceptó hablar con él porque era un admirador de los Spaghetti Westerns de Leone. Ese encuentro, donde Gray le contestó sus preguntas, inspiró a Leone a contar el guión de la película de forma retrospectiva, como lo hizo más tarde. De hecho, también se puede apreciar en el guión una alusión a La naranja mecánica de Stanley Kubrick, la escena donde cambia los bebés, la música, el blanco y Cookie tomando leche del biberón de uno de los bebés. Finalmente, el guión se terminó en octubre de 1981 y tuvo 317 páginas. el proceso de elección del reparto de la película, tardó 2 años y en ella audicionaron más de 3.000 personas para 100 papeles de interpretación. El mismísimo Robert De Niro, motivado por la tristeza de no haber dirigido El Padrino en 1972, fue el primero en sumarse al reparto. De hecho, un actor, este De Niro, que además de estar varios años preparando su papel para la película, también participó activamente en la elección de los demás intérpretes que lo acompañarían en el proyecto. El fin también fue el debut de la famosa actriz Jennifer Connelly, como he dicho antes. Originalmente Joe Pesci quería interpretar el papel de Max, pero el director decidió que tenía que hacerlo James Butch. Ahora sí, bajo la influencia de Robert De Niro, amigo de Pesci, el director le dio la oportunidad de interpretar cualquier papel que quisiera y de los que todavía estaban disponibles. Y fue así como él eligió el papel del gánster Frankie Minaldi. A pesar del título de la película, gran parte de ella no se rodó en Estados Unidos. La mayor parte de la producción cinematográfica se rodó en Roma, en los famosos estudios Cinecittà, donde se produjeron muchas de las mejores películas italianas de la posguerra, evidentemente, como sabéis vosotros, amigos de la Séptima Calle. También se rodaron secuencias adicionales en lugares tan poco probables como Montreal, París y San Petersburgo o Florida. Sin embargo, la parte que se filmó en los Estados Unidos sí se filmó en lugares auténticos como el barrio judío de Nueva York. La filmación ocurrió entre el 14 de junio de 1982 y el 22 de abril de 1983, es decir, duró 10 meses y cuando terminó, Leone tenía entre 8 y 10 horas de material utilizable con su montador, con el que logró agárrense una versión de 6 horas para que se estrenara en los cines en 2 partes. Sin embargo, los productores rechazaron la versión pensando en el fracaso del Novecento de 1976 del Bernardo Bertolucci, que por eso que no fue un éxito, aunque sí que es una película de culto. Por lo tal, Leone tuvo que dejar el metraje final en solo 3 horas y 49 minutos. El 18 de mayo del 2012, por cierto, se presentó en el Festival de Cannes una nueva versión extendida que dura unos 255 minutos basada en el material de la película ya disponible. Martin Scorsese fue responsable de esa restauración. La película se estrenó en los Estados Unidos el 1 de junio de 1984 y en España el 24 de enero de 1985. En la época de su estreno la película fue mal entendida por el público, porque quizá desvirtuaba todo el sentido narrativo que había conferido Leone. Y en vez de ello, proyectarse en el cine recortado y con un desarrollo cronológico de la historia. Se hizo eso para que supuestamente la audiencia estadounidense pudiera entender la película. Vaya, que tomaban a los americanos como no muy inteligentes. En fin, la película fue un fracaso y en algunos otros países como España, el fin se escribió en 2 partes. Una circunstancia que tampoco favoreció a la óptima recepción en taquilla allí. Asqueado con tanta intromisión a su película, Sergio Leone jamás volvió a dirigir una película en su vida. También se recordó en Estados Unidos por ello durante mucho tiempo la versión recortada, mal vista y estrenada de 139 minutos. Sin embargo, la verdad es que hoy en día, y a causa de la proyección original que se hace ahora en estos momentos de la obra de Sergio Leone, la película es catalogada como un clásico contemporáneo en la que Leone propuso una tragedia de tintes operísticos, sirviéndose de su marca de fábrico e intuyendo a flor de piel, evidentemente, el tono estético y emocional que quería y deseaba imprimir a sus imágenes. Un buen ejemplo, por ejemplo, esto que estoy diciendo, refleja ese cambio de opinión en la crítica de cine Sheila Benson, que calificó la película estrenada en los Estados Unidos en 1984 como la peor película del año, solo en su momento, pero luego cambió de opinión 6 años después cuando vio la versión estrenada de Europa, lo cual la encumbró como una de las 3 mejores películas de la década. En la actualidad la película tiene los portales de información cinematográfica, se lo pueden comprobar entre la crítica cinematográfica, valoraciones muy positivas en IMDb con 348.779 votos registrados, o tiene una media ponderada de 8,3 sobre 10. Premios, la película pues solo ganó a la mejor banda sonora de Ennio Morricone, el BAFTA, y al mejor vestuario también nos falta a Gabriela Pescuzzi. Sin embargo, en los Globos de Oro fue candidata como director y banda sonora, no se lo llevó, y sin embargo, pues ya está, no tuvo ninguna nominación a los Oscars. Realmente una cosa muy, muy triste. Vamos acabando ya. La banda sonora es uno de los platos fuertes, sin duda alguna, de la película. Ennio Morricone, de hecho, está catalogada por muchos como la mejor banda sonora original de la historia del cine, entrelazada con la narración del drama de un modo indisoluble. De hecho, Morricone, saben muchos de ustedes que en muchas películas de Sergio Leone primero componía la banda sonora y los actores rodaban en base a lo que escuchaban de la música de Morricone. Este compositor italiano pudo terminar la banda sonora de la película antes de que se terminase la filmación, o sea que este es un ejemplo de ello. Es una variada y fascinante partitura en la que el compositor hizo una evocación nostálgica de los tiempos pasados por los personajes e intercalándola con otras melodías que ubicaban al espectador en los tiempos presentes de la película. La banda sonora, desgraciadamente y ojalá dado, se descalificó para ser nominada para los Oscars por un simple tecnicismo de la Academia al no ver el nombre del compositor incluido en los créditos finales. Una pena. La verdad es que si hubiera existido Internet en esos momentos, seguro que eso no hubiera acabado. Bueno, pues acabamos este repaso, este homenaje y retrovisor a una de las mejores películas de la historia del cine y sin duda alguna, quizá, no sé si la mejor, yo creo que sí, de Sergio Leone, aunque hizo grandes obras maestras como Hasta que llegó su hora o sobre todo El bueno, el feo y el malo. La música, esta especie de pupurri de varios leitmotivs de la banda sonora de Ennio Morricone, en el cual se incluye el tema clásico Amapola en el momento relacionado con el personaje de Débora, que interpretaba, como he dicho antes, Jennifer Connelly en su infancia, y en la edad adulta Elizabeth McGovern, una actriz que, por cierto, había triunfado con Ordinary People antes, la película debut de Robert Redford en la dirección cinematográfica. Bueno, pues siempre es bonito, siempre es bello escuchar la música de cine de el gran Ennio Morricone, en este caso para Érase una vez en América.
Thank you.
evocador, intimista, épico, maravilloso, magistral. El maestro Ennio Morricone para la banda sonora original de la película de 1984 de Sergio Leone, Érase una vez en América. Y vamos encarando la recta final de nuestro programa, recordando que el 11 de marzo de 1925 nació Peter Roger Hahn, más conocido como Peter Hahn, o sea que hace poquitos días se cumple el centenario de este montador y director británico, nacido en Londres y que falleció el 14 de agosto del 2002 en California, en los Estados Unidos, montajista y director de cine británico. De hecho, comenzó como claquetero en los estudios de Hahn en Gran Bretaña. Como asistente de montaje, montajista, se incluyen 5 películas de la serie sobre James Bond, en las que están Solo se vive dos veces, Operación Trueno, Goldfinger, Desde Rusia con Amor y Doctor No. Montó más películas y como director y debutó nada menos que con la película de 1969, 007 al servicio de su majestad, que fue la única incursión del actor australiano George Lazenby como James Bond. Una película, yo creo que atípica dentro de la saga de James Bond, la cual también teníamos a Telly Savalas, entre otros actores. Una película que está muy bien, aunque quizás la más olvidada, quizás por ser George Lazenby el que interpretó al personaje. El que no está nada olvidado fue el autor de la banda sonora, en este caso instrumental, John Barry. En 007 al servicio de su majestad, era una película en la que por primera vez veíamos a James Bond casarse, y bueno, luego pasaban cosas que no les voy a contar. Una película estaba muy bien y, en fin, cosas de la vida. George Lazenby ya no volvió a enfundarse el smoking, volvió Sean Connery y finalmente recogió el testigo Roger Moore, que fue, creo que, el actor que estuvo más tiempo interpretando a la gente con licencia para matar, 007. Y esta película era típica también porque es la única cuya banda sonora original contenía dos canciones principales. Una de ellas era el Do You Know How in the Tres Eggs Grove de Nina, que no era nuestro Nina, evidentemente, era otra Nina, y esta era la canción.
Do you know how Christmas trees are grown? They need sunshine. Sunshine can't grow Christmas trees alone. They need raindrops. Raindrops can't grow Christmas trees. Here's the reason why. In the winter rain will freeze and the trees will die.
You know how Christmas trees are grown. They need sunshine and raindrops and cheer and kindness, and most of all, they need love.
Do you know how Santa gets around? He needs snowflakes. Snowflakes cannot do it all, I found. He needs reindeer. Reindeer, even though they try, they need other things. Once a year they have to fly, and they don't have wings.
Do you know how Santa gets around? He needs snowflakes and reindeer.
Christmas cards are made. They need pictures. Pictures can't complete them, I'm afraid. They need greetings. Greetings say what's in your heart. That's what they are for. But when loved ones are apart, Christmas cards need more.
Do you know how Christmas cards are made? They
al servicio de su majestad fue la única película, evidentemente, que dirigió nuestro homenajeado Peter Hahn. Fue la sexta de la saga, de la serie oficial de James Bond para el cine. Fue estrenada el 18 de diciembre de 1969 en el Reino Unido y estaba producida por la famosa E.ON Productions. Estaba basada en la novela homónima escrita por Ian Fleming y fue porque Sean Connery decidió que se retiraba del puesto después de la entrega anterior. Finalmente, E.ON Productions seleccionó a George Lazenby, un modelo prácticamente sin experiencia de actuación previa, para interpretar a James Bond. Pese a que su contrato era por 7 entregas, durante la realización de la película, Lazenby anunció que interpretaría el papel de Bond solo en una una vez. Connery regresaría 2 años después para protagonizar Diamonds Are Forever. Bien, esta película en la cual el montaje sería a cargo de John Glenn, que después dirigía un Bond, y en el reparto, aparte de Josh Lazenby, estaban Diane Rigg, Telly Savalas, Gabriel Ferretti, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee y Desmond Llewellyn. La película tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares y consiguió a nivel mundial 82 millones, o sea, un éxito total. Y vamos a acabar ya nuestra séptima calle de hoy, y vamos a acabarlo con otra canción de esta banda sonora, la canción más famosa, que no solo la escuchamos en este film, protagonizada por Jos Lazenby, dirigido por Peter Hansen, sino que también apareció al final de los títulos de crédito de la última película hasta el momento sobre el legendario personaje James Bond, que interpretó Daniel Craig en Sin Tiempo para Morir, porque esta película y 007 al servicio de su majestad tenían, aparte del personaje de James Bond, más de un nudo, o de un nudo relacional, de una relación o de algún momento que no se recordaba. Bien, pues la canción era We Have All the Time in the World, nada menos que del gran Louis Armstrong. Con este tema cerramos nuestra séptima calle de hoy en nuestra edición número 73, y les esperamos en el espacio Saturno 24 del jueves, en el que hablaremos de Blancanieves, hablaremos de los estrenos de género fantástico y de bastante cine de animación. Y ya les emplazamos también para el número 74 el próximo martes, en el cual, si todo va bien, tenemos como protagonista a Conrado Chalabarder, que es un experto en bandas sonoras. Evidentemente el protagonista será Hans Zimmer, que es el protagonista del libro que ha escrito nuestro amigo Conrado, y que además acaba de estrenarse un documental sobre el propio Hans Zimmer y sobre sus últimas giras. Amigos, que lo pasen muy bien, vayan mucho al cine, tengan mucho cuidado, y como siempre les decimos, y aquí Xavi Marín se despide hasta el jueves, que la fuerza os acompañe. Louis Armstrong.
The time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Nothing more, nothing less.
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Passa el temps i tu t'has anat fent gran.
és el somriure d'aquell petit infant. I ets que has arribat de costat a costat en un indret on regna el treball, la serietat. Doncs de sol a sol vius hipnotitzat en un forat on no veus la realitat. I ara mira't al mirall, mira't i veuràs qui ets. Ets un senyoret formal que ja no somriu per res. I ara mira't al mirall, mira't i veuràs qui ets. Ets un senyoret formal que ja no somriu per res. Mou els teus llavis i gaudeix de la bonica sensació que és riure amb mi. Mou els teus llavis i gaudeix amb mi. És fàcil d'explicar. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure, somriure i continuarem cantant. Riure per viure, yeah. Riure per fer-te gran, diu. Riure per viure la gràcia de cada instant. No, 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 no paris de riure. No, 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 no paris mai. No, 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 no paris de riure. No, 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 no paris mai. De temps de tornar a veure i clar descobreix l'energia que vibra aquí i allà. I és que has d'avançar sempre en positiu com la llum del dia en un matí d'estiu, diu. Mira la gent, mira al teu voltant, torna'ls a somriure que porten esperant. Tan, tan, tan. Temps per riure, tan, tan, tan. Temps per oblidar, tan, tan, tan. Les males cares, tu pots tornar a començar. Mou els teus llavis i gaudeix de la bonica sensació que és riure amb mi. Mou els teus llavis i gaudeix amb mi. És fàcil d'explicar. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure, somriure i continuarem cantant. Riure per viure, riure per fer-te gran. Riure per viure la gràcia de cada instant.
Que tot el que estàs sentint tingui que canviar i no ho saps com afrontar i passes de llarg buscant i buscant i tu que veus que tot ha començat a perdre el nord, que sempre tot és igual. Avorrit i tan fals, però no té fora aquest lloc, no t'hi atreveixes prou, però una cosa diu coi tant i te pot ser millor. I tu que vas al teu aire passant de les lleis d'aquest món sense noves sensacions que t'obren cap a nous mons per arribar i fer-ho trontollar tot. I surts d'aquest indret i et atreveixes més, saps que algú
I tu, que vas al teu aire, passant de les lleis d'aquest món, sense acabar de comprendre de què va ben bé tot això.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas S.A. Soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate. ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Thank you.
al cim del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot, una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis, diem el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els demés. Més val que ho deixem, són dos dies que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd. Portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu, que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color, que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé, el capçal que em grinyola, em revolco amb neguit, la teva nevera feia molt menys soroll. I quan esmorzo poso el 324 per no sentir-me sol. Més val que tornem, estimes, i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-lo de tu. Més val que tornem, que jo sé que m'estimes, i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-lo de tu. Que jo encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-lo de tu.
Que no me importa cuánto te pese la billetera, que aquí se mide por las hechuras del corazón. Que el que se venga no tenga prisa, encienda una hoguera y cuando quiera pueda tumbarse a mirar el sol. Que se equivoque y vuelva a empezar las veces que quiera. Que nadie gana ni pierde nadie, ni es el mejor. Noches de farra, canciones de amor, labios que besan de espacio, sueño dorado y el viento a favor, vida para ir devorando. Noches de farra, canciones de amor, labios que besan despacio, sueño dorado y el viento a favor, vida para ir devorando. No es el destino, solo el camino, sin una meta, solo se encuentra el que varias veces ya se perdió. Al que le quepa todo su mundo en una maleta, quien ha encontrado su historia dentro de una canción, quien se entretenga en mirar al cielo y contar estrellas, quien se despierte después de un sueño revelador, quien se enamore del aleteo de una sirena y en un segundo convierta el mundo en algo mejor. Noches de farra, canciones de amor, labios que besan despacio, sueño dorado y el viento a favor, vida para ir.
de amor, labios que besan despacio, sueño dorado y el viento a favor.
Mai no és massa tard per tornar a començar.